una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Y les doy la bienvenida a una nueva edición de Radiópolis, acá en Radio Universidad de Chile, en este martes lluvioso y oscuro. Igual, esta ciudad siempre agradece la lluvia y esperamos mañana, que cuando salga el sol, ver a Santiago en HD. Y ahí uno dice, qué linda ciudad es esta en la que vivimos. Lo que pasa es que normalmente no se nota, pero es una hermosísima ciudad. Bueno, Radiópolis hoy día va a estar bien enfocado en gestión cultural, en la posibilidad de crear cosas y generar cosas desde nuestra ciudad. Esta urbe sónica, por supuesto, siempre está conectada con los creadores, los gestores, aquellos que movilizan las cosas. Y hoy día vamos a estar hablando con la gente encargada del programa Corpartes. Nos va a acompañar acá en estudio la nueva directora de Educación, Programación y Extensión de Corpartes, que, como ustedes saben, tiene una tremenda, tremenda cantidad de actividades, tanto en artes visuales como en audiovisuales, teatro, música también, cosas que están pasando. Y Fernanda Castillo nos va a acompañar hoy día para contarnos respecto a la programación y también al enfoque que esta nueva gestión en esta fundación quiere darle. También vamos a estar hablando con Leonardo Ordóñez, destacadísimo gestor cultural, un hombre que ha estado detrás de tremendas iniciativas vinculadas con las industrias creativas y que está movilizando siempre cosas muy interesantes en nuestro país y hacia afuera también. Estuvo recientemente en España, también generando contactos y colaboración a nivel internacional con los gestores culturales y con los protagonistas de las industrias creativas en nuestro país. Así que vamos a estar hablando con Leo Ordóñez en un ratito más. Quiero contarles respecto a un aniversario que se celebra hoy. Quizás ustedes hoy día en algún momento del día se metieron a Google a buscar algo y se encontraron con este doodle, que así se llaman estos dibujitos que hace Google, dedicado a Alfonsina Storni. Entre paréntesis, hay que celebrar la gestión de Google, que desde hace varios años se ha dedicado, siempre tiene un doodle con alguna festividad, con algún aniversario, pero hay que decir que hay una mirada de género muy potente en estos doodles, siempre buscando celebrar y destacar a mujeres creadoras, científicas, líderes, exploradoras en distintos ámbitos, y siempre nos permite visibilizar y conocer a algunas de estas mujeres. Bueno, Alfonsina Storni hubiera cumplido 126 años un 29 de mayo. Ella nació en Suiza y a los 19 años se radicó en Buenos Aires. Fue madre muy joven, exactamente a esa edad, y a los 27 ya había escrito 6 cuentos, 2 novelas y una serie de ensayos como La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente y Languidez, con el que ganó el Premio Municipal de Poesía y el segundo Premio Nacional de Literatura. Fue una activista feminista desde muy temprano. Fue líder de la Asociación Pro Derechos de la Mujer y ayudó a que se estableciera la Sociedad Argentina de Escritores. Fue claramente una poetisa, una escritora referente en Latinoamérica y, por supuesto, en estos tiempos en donde mujeres de todo el mundo, pero especialmente jóvenes mujeres en nuestro país, están movilizadas, sirve recordar la figura de las gigantes que estuvieron antes que nosotras. Otra gigante que estuvo bastante ocupada en las últimas semanas es Camila Moreno. Hace pocos días Camila Moreno hizo un concierto de despedida, esperamos que sea temporal, que sea una pausa de su carrera musical. Decidió cerrar esta etapa con una serie de conciertos y junto a varias amigas, entre ellas Natalia Valdebenito, estuvo presente ahí en el Teatro Caupolicán, si no me equivoco, haciendo este concierto de despedida. Le deseamos toda la suerte a Camila Camila Moreno en lo que decida emprender ahora. Nosotros nos quedamos con una canción de su primer álbum, una hermosa canción que se llama Lo Cierto.
Si no se puede dar, lo que está fuera es el final. Yo no por ti, tú no por mí, por dentro rugirá. De tanta piel vino a caer.
continuamos acá en Radiópolis y ahora le damos la bienvenida a Fernanda Castillo, nueva directora de Educación, Programación y Extensión de la Fundación Corpartes, que viene a contarnos respecto a todo lo que se trae la programación de Corpartes este año y además también un poco su mirada. Fernanda tiene una larga carrera en gestión cultural, trabajó en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como coordinadora de programación artística, fue jefa de coordinación regional y jefa de gabinete del ministro. También trabajó en nuestro querido CEAC, en el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, en Matucana 100, en la Sala Beckett en Barcelona, estábamos comentando. Yo vengo aterrizando de Barcelona hoy, así que me traigo la primavera.
¡Qué envidia!
Para encontrarme con todo esto. ¿Cómo estás, Fernanda?
Bienvenida. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación, en lo personal, pero en lo institucional también, que es lo que más nos interesa, así que muchas gracias.
Bueno, sí, de hecho, cuando yo recibí el correo de Maite Manzanares, la periodista de la Fundación, que nos escribió para contarnos que tú estabas haciéndote cargo ahora, a mí me pareció que era una buena idea también porque como muchas otras organizaciones en nuestro país existe una mirada un poco distante con las organizaciones privadas que gestionan cultura y yo que observo desde mi lugar, ¿cierto?, lo que está haciendo Corpartes, en mi caso especialmente con el SANFIC y con otras actividades, es interesante contarles también a nuestros auditores qué hay detrás, cómo se mueve una fundación como Corpartes, que por ejemplo ahora tiene la increíble exposición de Ai Weiwei, que más temprano tuvo la de Yoko Ono. Así entre es. Hablar de grandes exposiciones cuya gestión ha estado Corpartes detrás. Así que quizás partamos por ahí, Fernanda. ¿Qué es Corpartes y cómo funciona?
Sí, a ver, Corpartes es una fundación privada sin fines de lucro que lo que busca más que nada es poder gestionar y poder ofrecer la mayor cantidad de obras, de piezas, de artistas de renombrada calidad y de renombrado prestigio a nivel mundial al servicio de la ciudadanía. Y tú me preguntabas esto de que del mundo de la gestión se mira con cierto recelo. Yo creo que debiera ser todo lo contrario, pues esto es una mirada desde lo privado, pero con vocación pública, que es algo bien interesante también verlo desde el otro lado y desde el otro punto de vista. Cómo uno pone programación y contenidos de calidad al servicio de la ciudadanía, de las personas, de los niños, jóvenes, adultos y sobre todo de la familia, porque yo creo fielmente en que el proceso artístico y el proceso de educación artística o mediación tiene que ver también con cómo la familia se involucra en los procesos, cómo la familia puede asistir a estos procesos con sus hijos, con sus abuelitos, con los nietos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una mirada muy interesante, es muy bonita y que tiene un fin absolutamente ciudadano.
Bueno, quizás es interesante también pensar en la mirada cultural al respecto. Me tocó estar en Estados Unidos hace poco visitando exactamente organizaciones y fundaciones.
Que hay muchas en Estados Unidos.
Y la filantropía es una cosa que está en el corazón de la gestión cultural estadounidense como referente, ¿cierto? Sí. Menos del 20% de los fondos que generan cultura en ese país vienen del Estado. Sino la mayoría de los casos es una manera... Y es una manera de alguna manera de democratizar el acceso a los contenidos y también de, si uno lo pudiera pensar, de que las empresas que generan recursos puedan de alguna manera devolverle a la ciudadanía esos recursos a través del arte.
Bueno, claro, a ver, nosotros en Chile, tocaste un tema súper interesante, tenemos más la mirada del modelo que es más europeo. Estados Unidos es más distinto en ese sentido a nosotros. Ellos sí, efectivamente, trabajan con un sistema de filantropía muy grande. En Chile tenemos la ley de donaciones culturales, que yo creo que es una excelente herramienta que hay que seguir motivando a los empresarios y al sector privado que puedan trabajar con el sector público también y con entidades públicas o privadas en función de ofrecer mayor calidad y mayor actividad cultural. Efectivamente, yo creo que todavía nos falta mucho, como tú dices, pero en el caso de la Fundación, claramente yo creo que es uno de los modelos más interesantes a revisar en Chile, porque es, como te decía, una fundación o sea, una fundación privada con una vocación ciudadana, con una vocación de lo mejor del arte, como dice nuestra frase, para todos.
¿Cómo se expresa esa vocación?
A través de la programación. Creemos que más allá de todo tipo de aportes financieros, etcétera, escoger y seleccionar los artistas y las propuestas artísticas que estén más en boga, por decirlo de alguna manera, o que tengan contenidos interesantes para el aporte a nuestra sociedad. O sea, no es casualidad que Ai Weiwei ahora lo tengamos en la fundación, en el Centro Cultural, y cuya temática es absolutamente tangente y tangible, no solo para nosotros, sino que para el mundo, ¿no?
Claro,
tú vienes de ahora de Londres, de Barcelona, y uno lo ve ahí, uno prende la tele y ve cómo cruzan el
tema de
Gibraltar, y cómo se relacionan estas sociedades con el tema de la inmigración, y es lo que está pasando nosotros también, y desde qué manera los artistas exponen esos conceptos, esos pensamientos y esos problemas o problemáticas que tiene la sociedad y lo convierten en obra de arte. Y creo que eso es fundamental para nosotros, con temáticas claras, con una línea editorial clara, que no es exponer de manera abierta, sino que a través del arte, a través de lo que un artista quiere comunicar, una temática en particular.
Claro, que en este caso, por ejemplo, el ejemplo de la actual exposición que está hasta el 9 de septiembre, el espacio Sedato.
Así es.
De Ai Weiwei, que viene además acompañada de una película, está la exposición y el documental.
Pasamos al documental, sí, es un documental impresionante, a mí me impactó, dura 2 horas y media, pero que te mantiene expectante todo el rato, porque realmente son el Ai Weiwei estuvo en todos esos terrenos, esos territorios que son terrenos de refugiados, terrenos, lo que te decía, Gibraltar, etcétera, etcétera, y muestra la historia de estas personas, porque detrás de esta problemática existe una historia, existe una persona, y eso es lo que a nosotros también como fundación nos interesa, que le llegue esto a la gente, uh-huh. que somos detrás de todo hay personas y hay situaciones en que no es fácil, claro, dejar su país y a veces dejar tus hijos atrás, etcétera, por irte a otro lugar a buscar un mejor destino.
Y al conocer esas historias, de alguna manera logramos empatizar y igualarnos.
Absolutamente.
Y darnos cuenta que uno también está ahí.
Absolutamente. Y creemos, por lo menos la fundación así lo cree, que es a través del arte donde podemos hacer esos cambios y esas propuestas. Es a través del arte y la cultura. El arte y la cultura realmente, y yo aquí lo hablo a modo personal, creo que puede cambiar la manera de ver, de analizar y de enfrentarse al mundo a un niño y de darle mejores herramientas, por ejemplo, para una clase de matemática o para una clase de castellano.
O sea, está súper, súper comprobado que aquellos niños que tienen acceso a contenidos culturales van a ser mucho más eficientes cuando se trata de contenidos, entre comillas, duros, que son los que la lamentablemente nuestra sociedad ha priorizado. Pero sin arte, sin esa celebración y valoración de lo sensible, de lo emotivo, de la empatía,
es que
puedes crear maquinitas, pero básicamente no vas a generar una sociedad más justa y más solidaria.
Exactamente, más solidaria, más sustentable y sostenible en el tiempo, y con una mirada y una visión de la vida un poco más amplia que simplemente los resultados, etcétera. Uno puede llegar a muchos resultados, pero de múltiples maneras. Entonces, bueno, nos fuimos un poco por el lado, pero sí, efectivamente.
Pero servía como para explicar, y les aprovecho de recordar a nuestros auditores que estamos conversando con Fernanda Castillo, directora de Educación, Programación y Extensión de Corpartes, y quería preguntarte exactamente por Educación y Extensión.
Sí.
Quizás
súper buena
un poco
pregunta.
Bajar eso y decir cómo Corpartes hace el ejercicio de acercarse a otras comunidades y a otros grupos etarios que para que puedan tener acceso a estos contenidos.
Mira, uno de los objetivos que también se me ha propuesto a mí y yo lo he tomado y creo que es súper interesante es efectivamente consolidar el área de educación y mediación de la fundación. Primero, dar a conocer lo que se hace mucho, pero muchas veces, claro, estamos en la máquina, etcétera, y no se sabe todo lo que se hace. Cada una de las exposiciones y también de la de por ejemplo, de las obras de arte escénicas, tienen una, lo que se dice, por ejemplo, un ensayo abierto, en el caso ahora futuro de nuestro estreno, que es este viernes, Historia de Amor, tiene conversatorios con de los niños, o conversatorios abiertos con los artistas, y en el caso de Ai Weiwei también tenemos visitas guiadas, visitas educativas, se trabaja con los profesores, se hizo una charla con los profesores donde se expusieron estas temáticas también, que son transversales absolutamente, desde un profesor hasta un abuelito, me explico.
Entonces, ahora, para quienes nos están escuchando, por ejemplo, Fernanda, sé que Radio Universidad de Chile es escuchada por muchísimos académicos y muchísimos profesores de enseñanza básica y media, y dicen, hoy yo no sabía que podíamos acceder a esos contenidos. ¿Qué pueden hacer para acercarse?
A ver, primero, acercarse a nuestra página web, www.corpartes.cl. Ahí está toda la información, por ejemplo, Ai Weiwei, yo lo puedo dar ahora mismo. Tenemos los horarios, son de martes a domingo de 11 a 2, es entrada liberada, y después de 2 a 6 y media, que es una entrada pagada, pero bastante reducida. Y tenemos los recorridos educativos, que son gratuitos, que hay que inscribirse en la página web, ahí pueden encontrar toda la información. Y también tenemos los recorridos familiares, que son los sábados y los domingos, también previa inscripción. Y hay visitas guiadas, que obviamente es previa inscripción. Pero eso está todo en la página web.
Está, yo la estoy aquí mirando.
Eso ocurre, y te quiero decir que el primer fin de semana que tuvimos a Ai Weiwei en nuestro espacio cultural, tuvimos casi 1.500 visitas. Entonces es muy interesante, coincidió también que estábamos proyectando el documental, y que Ai Weiwei iba a comentarlo, que es una de sus obras maestras, pero creemos que podemos seguir trabajando en eso, profundizando en eso. Ahora mismo también hicimos un recorrido virtual de la exposición, un recorrido 360, como se dice en la tecnología moderna, y eso también está a disposición de todos en nuestra página web.
De hecho, estoy mirando yo y pueden ir a la sección, está ordenadito.
Exactamente.
Extensión, sí. Educación, mediación. Y pueden acercarse según temática, conocer la programación educativa 2018. Les recuerdo que estamos conversando con Fernanda Castillo, la directora de Educación, Programación y Extensión de Corpartes. Y ahora, en el par de minutos que nos queda, Fernanda, quería que nos contaras qué es lo que se viene. Ya estamos finalizando mayo, nos queda todavía este segundo semestre. Sí. Sé que tienen un estreno interesante este mismo viernes, tú lo anunciabas en teatro, pero hay otras cosas que van a pasar tremendas durante esta segunda parte del año.
Sí, sí. Bueno, el primero, nuestro estreno, que es este viernes, Historia de Amor, es una obra basada en una novela de nuestro gran escritor Hernán Rivera Letelier. Esa obra va a estar en cartelera hasta fines de junio.
O sea, esto parte el 2.
Sábado.
Empieza. ¿Y de ahí todo el mes?
Todo el mes hasta el 23 de junio, si mal no recuerdo. Después, entre medio, vamos a inaugurar la segunda muestra de artes visuales, que es bien interesante, y quisiera ahí hacer un paréntesis como también para contextualizar un poco los contenidos del segundo semestre. Estamos con dos actividades que tienen que ver y que buscan en el fondo poner en contexto la situación de discapacidad. Una, vamos a tener una obra que se llama Molly Sweeney, que trabaja en la situación de discapacidad no vidente, y por otro lado, en nuestra sala de exposiciones vamos a tener una obra de Rasuri, que habla sobre, se llama Discapacidades, y habla también sobre cómo el arte, el espacio público se enfrenta a esta cosa tan extraña, que es que nosotros todavía no nos acostumbramos a poder incluir las discapacidades, que son múltiples, a nuestros espacios públicos y nuestros espacios privados. Entonces, eso es como una línea editorial que estamos tomando para el segundo semestre, y para el próximo año también vamos a tener una línea editorial, si quieres después venimos de nuevo a contarte lo del próximo año, pero eso es una línea editorial de lo que viene ahora con respecto a artes escénicas y artes expositivas o artes visuales. Después, en agosto, vamos a tener Sanfic número 14.
Ah, y nuestros amigos de Sanfic.
Que, bueno, tú ya conoces ese proyecto muy, pero además, muy positivo.
Desde acá siempre, además,
muy potente.
Grandes noticias con Sanfic, porque Gabriela Sandoval y Carlos Núñez,
sí.
Quienes crearon Sanfic hace 14 años, este año lograron un acuerdo con Cannes, con el Festival de Cannes, que va a significar además que la ya destacadísima programación de Sanfic va a ser todavía más exclusiva y todavía más interesante, pues gracias a este acuerdo, así que desde acá nos
y que somos el tercer país del mundo que la tiene, así que
sí, no,
eso habla muy bien de nosotros.
Son un, no, y de Sanfi, que ellos todos son unos gestores geniales desde acá, siempre mucho respeto y cariño con ellos.
Así que, bueno, eso tú ya lo dijiste todo.
Sí, maravilloso. Es que nos gusta Sanfi, que los conocemos desde
y bueno, para el próximo año que cumplimos 15 años estamos preparando bonitas y grandes sorpresas, así que también espero que nos vaya bien este año para poder hacer las próximas sorpresas. Y después nosotros tenemos, hablando un poco del lado de extensión, aparte que estamos desarrollando toda una línea que estamos explorando de sacar las actividades culturales que se hacen en el centro hacia el espacio público, en este caso con Ai Weiwei, que tenemos esta parte de su muestra en el Archivo Nacional. Uno de los objetivos también del área es poder desarrollar aún más esto a través de relaciones con otros espacios culturales, sobre todo en regiones, que es una cosa que nosotros queremos hacer.
Excelente.
El trabajo con regiones, con grandes espacios culturales que se han inaugurado últimamente y que son de primer nivel, de nivel más que primer nivel, por ejemplo el Teatro Regional del Biobío, que es un gran teatro. Entonces estamos también ahí conversando con algunos espacios,
claro,
para poder...
Hoy existen los espacios, hay que generar los contenidos.
Los contenidos y contenidos de calidad. Nosotros generamos los contenidos de calidad y queremos también hacer esas alianzas estratégicas con las regiones, porque Santiago no es Chile.
Exactamente, nosotros lo sabemos. Oye, Fernanda, te damos muchísimas gracias por haber venido a Radiópolis. Por supuesto, le decía a Maite que cuenten con nosotros para difundir las cosas que están haciendo y en Corpartes, de verdad nos parece muy interesante lo que pasa ahí, así que mucha suerte y mucha suerte.
Gracias,
gracias
por la invitación y más información, porque me faltó alguna. Teatro Itinerante, grandes conciertos, está en la página web,
está todo
Corpartes, y están todos los mails para quienes quieran más información.
Corpartes.cl. Hemos estado conversando con Fernanda Castillo, la directora de programación, extensión y educación de Corpartes. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Radiópolis.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Minutos y ya llega a nuestro estudio Leonardo Ordóñez, director de Santiago Creativo, una fundación para el desarrollo de la economía y la industria creativa. Vamos a ir a escuchar un tema y al regreso hablamos con él sobre qué significa esto, sobre las potencialidades de la industria creativa en nuestro país, sobre sus múltiples alianzas con otros países, sobre el tremendo trabajo que ha hecho Santiago Creativo en nuestra nación y sus alrededores. Vamos a escuchar a George Michael con esta versión de Desafinado.
Si fosse dizer que eu desafio o amor, saiba que
que no peito dos desafinados, ao fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Estamos acá en Radio Universidad de Chile y recibimos a Leonardo Ordóñez, gerente general de la Fundación Santiago Creativo, un hombre que tiene muchísima experiencia en gestión, en potenciar a los artistas, a los creadores, a los ingeniosos, que en nuestro país son muchos. Y que tiene, claro, con la Fundación Santiago Creativo, una larga experiencia viendo nacer esta... este trabajo y crecer el trabajo de los gestores de la industria creativa, que vamos a hacer esa diferencia ahora.
Exacto.
Leo, ¿cómo estás?
Muy, muy, muy contento de estar contigo en este espacio conversando de los temas que nos importan en Chile conversar y que se abran espacios para poder hablar de la industria creativa, de la economía creativa, más encima con gente tan simpática y tan amorosa y tan...
¡Ay!
Increíble.
Bueno, nosotros con Leo nos conocemos hace muchos, muchos años y de hecho yo también puedo dar fe de el apoyo que, por ejemplo, él de manera personal tuvo con el FEMCINE cuando nosotros recién
cuando
partimos.
Cuando nos iniciamos.
Cuando él era parte ahí del equipo creativo,
claro,
de FEMCINE.
Claro que sí.
Hace 9 años atrás ya, mira.
9 años, imagínate.
Qué heavy, imagínate.
Sí.
Bueno, Leo, entremos por la base. ¿Qué entendemos por industrias creativas?
Mira, el fenómeno de la industria creativa se ha ido amoldando en este siglo XXI porque comenzó hace muchísimos años atrás en esta discusión en que si acaso los gestores tenían que transformarse en emprendedores o no, o si los artistas tenían que ser gestores y a la vez emprendedores. Y esa es una situación que se empezó a dilucidar a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI ya los países comenzaron a moldar su separación entre la industria creativa, el complemento con la cultura y el desarrollo del arte. Para poder entender de que en definitiva aquellos que se sumen emprendedores son aquellos que de una u otra manera definen un proceso productivo dentro de una empresa que se dedica a través de la creatividad como principal insumo a producir bienes y servicios creativos que se ponen al servicio de otros mercados que se venden y se transan en otros mercados.
¿Pero aquí estamos hablando de productos o de servicios o de ambas cosas?
De ambas cosas. ¿Producen bienes quiénes? Los artesanos, la gente editorial, la gente que se dedica al diseño industrial y a la obtención de muebles, objetos, etcétera. Y los servicios son aquellas experiencias creativas que ofrecen las personas del arte performativo, del arte de la realización o de la arte escénica, o bien la música, o bien incluso el mismo audiovisual cuando tú quieres desarrollar experiencias,
la publicidad,
en fin, que son empresas de otro estilo, pero que también forman parte. El arte visual, por ejemplo, en el digital produce ciertos tipos de servicios, no así en tiempo real, porque en el fondo lo que tú transas ahí es un cuadro, una obra, una escultura, etcétera.
Ahora, es bien impresionante y por supuesto espero que tú me des los datos, me acuerdo conocer la cifra en algún momento, la cantidad de aportes que hace la industria creativa a la economía general de Chile.
Bueno, hoy se actualizó hace un año y medio atrás el aporte de la cultura al PIB, que dicho sea de paso, el aporte a la cultura al PIB tiene que ver con esto, el aporte de la industria creativa.
Sí.
Es el 2,2% hoy, que es más o menos lo que aporta el sector silvagropecuario en Chile. Y cuando lanzamos este indicador en el año 2008, cuando la Paulina Urrutia era ministra de Cultura, ese fue el primer indicador, era el 1,3%. Y en tal caso era muy parecido al de pesca.
Ahora, es impresionante porque uno dice, hoy día las industrias creativas están aportando tanto como la agricultura, más que la pesca, pero nunca han tenido un apoyo similar al de estas otras áreas productivas.
Y ese es el indicador que nos ha ayudado muchísimo, al menos a la ministra de Cultura de aquel entonces, a la Paulina, a poder triplicar el presupuesto de cultura. en su minuto, y hoy, por ejemplo, a decir de que la economía creativa tiene que ser tratada como un sector económico, más que cultural, porque en definitiva la esencia del trabajo que se hace desde la industria creativa es cultural. Uh-huh. Por lo tanto, es un sector económico nuevo que genera un dinamismo económico importante. Todavía no se sacan los datos, por ejemplo, de cuánto aporta al mundo del empleo, al mundo de las exportaciones tradicionales en materia de industria creativa, en cuanto a libros se trata, música, y cuáles son, en tal caso, si se quieren sacar esos datos, cuáles son los obstáculos que tiene Chile para facilitarle la vida al emprendedor creativo que quiere exportar.
Claro.
Porque si tú quieres exportar libros, por ejemplo, por los trabajos que estamos haciendo en Santiago Creativo, hemos descubierto de que Chile tiene 1000 barreras que encarecen el costo de envíos de producción literaria a países como Perú o Colombia, y que sale mucho más barato en tal caso exportar desde España los libros que desde Chile.
Ahora, otra área que, por ejemplo, tú has visto crecer desde uh-huh. Santiago Creativo es, por ejemplo, la animación, que ajá. creo que es un súper buen ejemplo
sí.
de cómo la industria creativa chilena estuvo desde hace muchos años trabajando y generando contenidos de exportación que llevaron finalmente que una de las muchas agencias que trabajan en animación ganara el Oscar.
Exacto.
Y hoy día se visibilizara. Pero, por ejemplo, el otro día entrevistaba a la gente de Chile Monos y lo que está pasando en esa área y la cantidad de gente que está vendiendo
obra,
fuera para canales.
Sí, sí, sí.
Es impresionante.
Es impresionante, y precisamente por lo impresionante que es, que el Estado todavía no visualiza del todo, o bien no se convence de que es necesario generar un impulso mayor, hace de que en definitiva los chicos por sí solos empiecen a salir o bien busquen ayuda en nuestra plataforma, por ejemplo, para ayudarle a nosotros a exportar su producto. Y lo que nosotros hacemos en definitiva es orientarlo, armarle la empresa, generarle estrategia a la empresa, apoyarlos para que postulen a los concursos de ProChile, para que logren obtener una presencia más importante estatal fuera del país y que tengan una relevancia que le ayude a vender su catálogo, a tener que generar alianzas con otros países para poder incluir mejor recurso humano calificado que el que existe en Chile, o bien generar mejores coproducciones en tal caso, para que efectivamente uno pueda decir, mira, sabéis que de las industrias creativas chilenas ya son 12, 13 sectores creativos, a lo mejor Chile es súper bueno en 5. Arte escénica, audiovisual, videojuego, música y no sé.
Artesanía.
Artesanía. Y que Chile apueste por esos sectores, y que en definitiva cuando uno dice apueste, no significa que uno le ponga así como la bolsa de fondo para que la gente postule a concurso. Se trata de definir estrategia y liberar, derribar esas barreras que están imposibilitando que el emprendedor salga de mejor manera a exportar. He conocido muchos cineastas muy connotados, que sus obras son maravillosas, que todavía se llevan la película en la maleta la industria editorial se lleva 20 ejemplares de su libro porque no le caben más, porque de lo contrario el ejemplar número 25 le va a pesar en la maleta y va a tener que pagar sobrecargo. Y si es de eso se trata la industria creativa y la exportación de productos muy buenos chilenos, que estamos conscientes de que si nos metimos en esto es porque tenemos en el Santiago Creativo una convicción de que Chile produce muy buen producto creativo.
Bueno, estamos conversando con Leonardo Ordóñez, el gerente general de la Fundación Santiago Creativo. Les invito a que visiten la página santiagocreativo.cl. Vamos a hablar exactamente de lo que ustedes hacen y también animar a aquellos que nos están uh-huh. escuchando y que a lo mejor tienen un proyecto de emprendimiento creativo, de gestión, que pueden inspirarse y pueden recibir vuestro apoyo. Pero vamos a escuchar Heroes de Bowie. ¿Por qué
Bien.
Vamos a escuchar esto?
Me encanta porque, bueno, soy fan de Bowie de toda la vida, pero creo que ha sido uno de los hombres creativos que ha permitido que el mundo cambie mucho.
Bueno, y de hecho, tanto así que ahora cuando estuve en Brooklyn, el Museo de Brooklyn uh-huh. tenía una exposición, espero cruzo los dedos que llegue a Chile en algún momento, hablando de Bowie, no solamente como artista, como cantante y compositor, sino como icono fashion,
sí,
como gestor, como...
Y como filósofo, como dinamizador de sociedades, de integradores de las mujeres, en fin, o sea, es realmente un ser brillante.
Que entendía. Bueno, vamos a escuchar Heroes. Esto va dedicado a todos los que están ahí con esfuerzo haciendo andar la industria creativa en nuestro país. escuchamos a Bowie Hero a petición de nuestro invitado Leonardo Ordóñez, gerente general de la Fundación Santiago Creativo, una fundación que lleva un montón de años. ¿Cuántos años?
Mira, partimos como un programa en el año 2011, ejecutando las primeras acciones, y ya de los 2011 a la fecha ya son 8 años.
Sí, pero tú ya como gestor...
En esto, creo que hay que decir de que en definitiva estoy cumpliendo 19 años en este tema de la industria creativa.
Primero ya ha cambiado un montón.
Primero con el programa Fomento al Cine y la Industria Audiovisual, que eso ha sido uno de los hijos, así como que tengo el orgullo de, de poder instalarlo en la Corfo, de que la Corfo crezca en el desarrollo del audiovisual y que el sector audiovisual crezca para el desarrollo de Chile. O sea, eso es como muy interesante lo que ha pasado en estos últimos 19 años de industria creativa y de audiovisual en Corfo.
O sea, llegar, por ejemplo, a ganar un Oscar...
Tiene que ver con eso,
y eso es súper importante decirlo.
Hay gente que no lo sabe reconocer, o que en realidad piensa que solamente el talento del director y del equipo de trabajo que hay detrás de una película, pero creo que desde un país como el nuestro, con la democracia que tenemos, con los pocos años de democracia recién instalado, el haber retomado esa hebra que se tenía en algún minuto en Chile y que la hayamos empezado a desarrollar de esta manera, hace de que tengamos hoy más de 9 generaciones de directores que están, no solamente los que ganan Oscar, sino que los que están ganando premios permanentemente en las principales plataformas de la industria.
La marca de cine chileno, que afuera es muy potente.
Eso nos llena de orgullo, porque tiene que ver con un trabajo, ahí es donde está la raíz del trabajo colaborativo, cuando el sector público impulsa algo que en definitiva con el sector privado comienza a desarrollarse y después se va dando por sí solo. Y sin el sector público esto no hubiera sido posible.
Ahora, hablemos de Santiago Creativo específicamente para la gente que nos está escuchando y decir, yo tengo una idea, yo quiero sacar un libro de novela gráfica, ponte tú. Ajá. O tengo mi artesanía y quisiera poder generar maneras de exportarla. ¿Cómo se acercan a ustedes y cuál es el trabajo que pueden hacer?
Hay un proceso que nosotros hemos estado institucionalizando que tiene que ver con las convocatorias a reuniones de oferta, que le llamamos nosotros. Sí, son un poquito cuadrados para nuestras cosas, pero para empaquetar de que en definitiva esto no es para todo el mundo, esto no es para los artistas en general, para todos los artistas, porque en definitiva los artistas tienen que descubrir si tienen espíritu emprendedor o no.
Y hay meterse en otro lenguaje y en otras lógicas.
Exacto, hay una metodología y lógicas que son totalmente distintas, y por eso generalmente funcionan las duplas cuando existe un artista y existe un emprendedor.
Exacto, la idea del director-productor en el cine.
Una cosa así, tal cual, en la que en definitiva el productor hace una pega que es la de parar la empresa y el desarrollo de la producción misma, el que maneja la chequera, el que define las estrategias comerciales, el que hace alianzas, etc.
El que hace el canvas.
Y el director, claro, el que hace el canvas. Y el director es el que se dedica a la creación. Y es lo mismo que pasa entre el manager y el músico, entre el editor y el escritor.
Pero la importancia de ese segundo rol, que en general es el que no vemos, pero es el que permite que el primero exista.
Pero sin duda, y no estamos aquí inventando la rueda, o sea, hay muchas industrias que se basan en esto, pero en el caso de la industria creativa... son pocas los que se basan en que el director o el creativo también tiene esas veces de emprendedor también.
Bueno, se nos va rápido el tiempo, Leo, así como volando.
No te creo.
Sí, son las 17:54, mira tú. Entonces, solo quiero como que puedas hacer la invitación para quienes nos están escuchando, quienes pueden acercarse a Santiago Creativo, ¿con qué características deberían contar?
Tienen que meterse a nuestra página y a nuestro Facebook, el Santiago Creativo, como para que vayan a estar informándose permanentemente y atentos a nuestras próximas convocatorias. Nosotros casi todo nuestro conocimiento lo publicamos, van a acceder ahí a una bibliografía extensa que hemos preparado y que ponemos a disposición no solamente de la gente de Santiago, sino que de todo el país. Y también estamos haciendo un esfuerzo desde la Fundación de colaborar a otras regiones para que otras regiones tengan sus propias plataformas, como lo que estamos logrando ahora con O'Higgins, que estamos a puertas de lanzar el O'Higgins Crea.
Bueno, hay un montón de cosas para ver, hay un montón de proyectos para inspirarse. También ustedes pueden ver ahí los servicios de capacitación, de asesorías, de encuentro de negocios, de seminarios.
Sí.
Un montón de oferta que tiene Santiago Creativo.
Y desde ahí los podemos ir orientando. Hay un mail de que acceden directamente a nuestra comunidad y nosotros estamos respondiendo prácticamente todo lo que nos llega.
Ahora, quiero hacer el énfasis porque esto es una fundación.
Sí.
Y yo tengo la experiencia, porque FemCine también pasó por Santiago Creativo en su momento. Sí. De la generosidad y el cariño con el que se trabaja y cómo básicamente Santiago Creativo tiene un equipo que está puesto al servicio de que los emprendedores y los gestores culturales puedan moverse.
Que les vaya bien. O sea, nuestro principal objetivo es que a los emprendedores chilenos les vaya bien en el exterior.
Ese es el plan. Así que pueden visitar santiagocreativo.cl. Yo me voy a quedar hablando con Leo porque tengo tanto que aprender de él. Leonardo Ordóñez, muchas gracias por visitarnos.
Gracias, Anto. Que esté muy bien. Muchas gracias y suerte en este programa.
Nosotros despedimos Radiópolis y nos encontramos el jueves en una nueva edición acá en Radio Universidad de Chile. Que estén bien.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.